Hola, Darío, soy Viviana de San Fernando y te quiero preguntar qué es lo que debe hacerse para que Comodoro Py no siga con estas escandalosas conductas. ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué se puede hacer?
Qué gran pregunta para charlar con nuestro invitado. Y se la dejan picando, porque yo me imagino su rostro en este momento, aunque no lo veo. Y habrá dicho, era la pregunta que estaba esperando a propósito del fallo esperado y adelantado por el diario La Nación hace 3 meses ya, con la firma del periodista Capiello, que decía que por 2-1 iban a hablar de cuentapropismo para zafar o salvar primero a Mauricio Macri, también a Gustavo Arribas, y nadie pensó que iban a ir tan lejos a Silvia Magdalena. Y bueno, salvaron a los tres. A Silvia Magdalena le ponen incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y leyendo el fallo de 215 carillas, yo digo, pero muchacho, con esto que escribieron, habría que haber confirmado todos los procesamientos, llamar a indagatoria a Macri. Y sin embargo, ustedes optan por la salida subjetiva de decir que no sabían los de arriba lo que hacían los de abajo. Doctor, ¿qué hacemos con Comodoro Py? ¿Cómo le va José Manuel Ibeira? ¿Cómo anda?
Hola, Darío. Buenos días. Buenos días ahí a la gente en la mesa. Bueno, nada. O sea, los sótanos de la democracia encontraron dos claquistas. Se ve que los están desagotando, pero para el otro lado. Uh-huh. Bueno, nada, no, era un fallo, como usted bien dice, augurado premonitoriamente por Capiello, que evidentemente tiene una bola de cristal, porque anticipó concretamente qué era lo que iba a resolver la Cámara. En verdad, más oprobio y más vergüenza no puede llegar a ver, pero era crónica una muerte anunciada. Cuando salió de Loma de Zamora, sabíamos todos, yo soy creyente en esa causa, claro, por Milán y por Tomás, de que esto iba a ocurrir. Lo que pasa que, bueno, las formas de la desvergüenza tienen 200 y pico de páginas.
Claro, y usted leyendo esas páginas, porque hay cosas que citan, porque por ahí mucha gente no lo sabe, ahí está Carlos Rosenkrantz como espiado, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Martín Irursun, Hugo Moyano, los que tuvieron presos en la cárcel de Seiza, y no pasa nada con eso, digo, respecto de las cúpulas, no digo de los cuentapropistas.
Bueno, no, es que lo que propone el fallo es lo siguiente, para decírselo a la audiencia de Radio Nacional, que un grupo de personas se levantó una mañana y en forma descoordinada decidieron espiar a todas estas personas que usted dice y algunos más. Y que esto lo hacían pura y exclusivamente, digamos, como podían hacer esto, podían remontar barriletes o podían dedicarse a jugar al golf. Exactamente lo mismo. Y que evidentemente no había ni una hilación ni ninguna conducción. Bueno, nada, lo que trata de hacer la Cámara es descartar la existencia de un mecanismo generado por parte del Estado Nacional, con recursos que pagamos todos los argentinos, para someter a un grupo de personas, opositores o no, a los designios y a los dictados del presidente de la República. Esto es lo que se trasluce, digamos, del fallo, y esto es lo que el fallo niega. Entonces, la verdad es que se hace poco verosímil que un grupo de personas vinculado supuestamente a estos sótanos de la democracia salieran con las manos en los bolsillos un día a la mañana y se dedicaran a hacer estas cosas que hicieron. O sea, está claro de que esto es una mentira, está claro de que el fallo lo único que hace pues exclusivamente es otorgarle protección e impunidad, claro, a Macri y compañía, y en última instancia vuelve a colocar a la justicia en el centro de la discusión seria que nosotros venimos dando, Darío, usted sabe perfectamente, sí, desde hace largo tiempo, de la existencia de una república o una república de Morondanga, como claramente admonizó la vicepresidenta de la República. Y nosotros tenemos una democracia de Morondanga.
Doctor, yo decía al comienzo y hace tiempo que insisto, y usted por suerte me acompaña, el doctor Rusconi también, digo, nos acompañamos todos, que está bien, es importante el tema de la deuda, el fondo, tiene que ver con la situación económica de la gente, es importante todo lo que pasa en un país. Pero la verdad será por mi formación, por lo que uno que aprendió humildemente en la facultad, usted lo dice también, de no funcionar el Poder Judicial, no hay ningún país posible, por más que se pague la deuda, por más que las cosas mejoren. Me parece que si tenemos parte del Poder Judicial con dos jueces puestos por Macri, que resuelven causas de Macri y donde hay pruebas, dicen que no, Macri no sabía, estamos como complicadísimos. Digo, me gustaría que usted resalte el rol de lo que debe ser un Poder Judicial en una democracia teóricamente moderna, ¿no?
Mire, para contestarle esta pregunta, lo voy a remitir a las palabras del doctor Rosati, ministro de la Corte y presidente de la Corte, que dijo que el lawfare no existe. Dice concretamente que si hay pruebas, alcanza para condenar, y si no hay pruebas, no alcanza para condenar. Se ve que el doctor Rosati vive en otro país, que no es la Argentina, porque claramente acá se armaron causas sin absolutamente ninguna prueba, y fundamentalmente se hizo toda una estructura de construcción de causas en base a acciones clandestinas como fueron estas que ahora dicen que son de cuenta propismo. Se ve que el doctor Rosati vive en en otro país. Se ve que vive en Narnia. Ahora, se ve, doctor, que el doctor Rosati no ha tenido la desgracia de ser perseguido por la justicia. Entonces, volviendo al tema de que usted me pregunta.
No, porque mire que tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Y está.
No, yo lo sé, pero en esa que él tiene, donde está por enriquecimiento ilícito, recusó al juez.
Claro, a eso voy.
Y la primera vez en la historia que un ministro de la Corte recusa un juez. Claro. Pero bueno, pero esto es claro, porque, digamos, la doctrina del doctor Rosati le aplica a todo el resto de los argentinos, menos a Rosati.
Es verdad.
Por un lado, pero por el otro lado, volviendo a la pregunta principal, todo este prólogo se lo hago para contestarle la pregunta principal. La pregunta principal es que generalmente las personas que me están escuchando están acusadas por cantidad de problemas que no son precisamente qué es lo que pasa en el trámite de la justicia. Pero todo le va a llegar, porque si hubiera habido justicia en este país, el reclamo de Vilelo en el año 2018, impulsando la causa para que se investigara cómo es que Macri había contraído un empréstito de 50 mil millones de dólares violando la Constitución, rechazado por Ercolini y no sostenido por el fiscal de Cámara, que era Germán Moldes, hubiera habilitado en el 2018 a que el desenfreno de ese gobierno hubiera parado. Entonces, señora, señor, cuando usted vaya a comprar el kilo de asado y no lo pueda pagar, sepa de antemano que hubo gente que intentó hacer otra cosa y no pudo, o no lo dejaron, y que la justicia, la falta de justicia en este país irradia en los más mínimos elementos, como asegurarle una educación de calidad a sus hijos o poder comprar las cosas que son básicas para la mesa de cualquier argentino. Igual que en una casa, donde no hay orden desde el punto de vista de un padre y una madre con respeto, cualquier plata que usted lleve no alcanza. Así que lo de la deuda externa, no tenga ninguna duda que lo vamos a superar. Ahora, eso en tanto y en cuanto tengamos una justicia ni siquiera de calidad, nada más que responda a los intereses de los tipos que le pagan los sueldos.
La última, doctor, mire, como si esto fuera tragicómico, la Cámara de Casación Penal tiene para apelar esto una sala donde están, casualmente, Gustavo Hornos, que ya se excusó en una causa donde estaba teóricamente Macri, y Mariano Borinsky, que jugaba al pádel o al tenis con Macri. Pregunto, ¿tendrán la valentía y la capacidad de excusarse o lo tendrán que recusar, supongo yo, todos los querellantes?
Eso no lo sé. Tampoco me importa, Darío. Tampoco me importa. Me parece que lo que hay que colocar es este problema sobre la mesa de todos, explicarle a los argentinos qué pasa y que finalmente sea la gente la que aprieta a los jueces. Aprieta en el buen sentido de la palabra. Que los haga responsables de sus propios actos, como lo voy a hacer yo ahora en el recurso de casación.
Claro.
O sea, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Ahora yo lo que voy a plantear en el recurso de casación, es decir, con los elementos básicos, donde está recontraprobado la existencia de un organismo y un mecanismo de espionaje a propios y ajenos, ustedes, señores jueces, piensan que esto es cuenta propismo.
Claro. Y además, eso abre un criterio para el futuro de otros que quieran llegar a la presidencia, de decir, mire, si algún día pasa algo, ustedes son cuenta propuesta, nosotros no tenemos nada que ver. Háganse cargo que en algún momento pueden tener problemas si no hacen el laburo, entre comillas, bien.
Bueno, digamos, si usted me pregunta si hay una madre de todas las batallas, te fallo.
Claro, claro.
O sea, vio que hay fallos y fallos, ¿no? Hay fallos anodinos, fallos que no cambian nada, que no mueven la pila. Este es un fallo que decide concretamente el destino del sistema democrático de la Argentina. Y si vamos a aceptar de que los jueces sean cómplices de las decisiones que toma un presidente en perjuicio de todos los argentinos, porque esto no fue nada más de un grupo. Porque si pasado mañana usted caía de alguna manera en esta olla, lo cocinaban de la misma forma.
Correcto.
Como lo cocinaron a Milani.
Sí, sí. O sea, no importa nada.
Estuvo 3 años en cana y le espiaron a toda la familia,
pero
y a los abogados.
Estamos hablando de víctimas que son gente de nombre o de...
Eso les digo.
Si le pasa a Juan Pérez, ¿qué hacemos?
Claro, porque le estoy hablando de un jefe de ejército.
Claro, claro, claro.
A él, a su familia, a sus hijos, a sus abogados, espiándole cuáles eran los movimientos que realizaba. Y esto era un grupo de pibes que no sabía qué hacer. O sea, en vez de ir al cine, iban a espiar a Milani.
Otra cosa que dice el fallo, doctor, es que lo hacían con fines extorsivos. ¿Hay alguna denuncia por extorsión de alguno de los espiados?
Que yo sepa, no. Milani, no. Yo no puedo hablar por los demás. Hablo por Milani y por Tomás, no.
No hay ninguna causa por extorsión. Es decir, nadie
le
pidió
nada. Que no hay ninguna causa por extorsión. Pero bueno, si no hay ninguna causa por extorsión, entonces quiere decir que los fines no eran extorsivos.
Claro está.
Entonces, si no era el fin extorsivo, la pregunta del millón. O sea, porque la extorsión no es ni más ni menos que un delito contra la libertad. Uh-huh. Bueno, para eso tiene que haber un tipo que es extorsionado y otra persona que. Acá que iban a extorsionar si el tipo ya estaba preso. O sea, ¿cuál era el móvil de la extorsión? No había ninguna extorsión.
Claro.
Acá lo que hay es un mecanismo de espionaje para saber concretamente en qué pasos anda el otro y qué es lo que va a hacer como medida de defensa. Digo, para ilustrar, si tiene un segundo más, se lo cuento.
Sí.
En el caso de Oscar Tomás, cuando le fijaron la caución, yo hablé con él cómo era que íbamos a sostener el pago de la caución. Y pensamos en el hermano de Oscar Tomás como garante, digamos, para que pusiera los avales como para que él pudiera obtener la libertad. Al día siguiente de que hablamos de todo esto, le abrieron una causa al hermano de Oscar Tomás en el juzgado de Bonadío. Lo enchastró con una denuncia por lavado de dinero y se declaró incompetente.
Era una locura. Una locura.
O sea, me estaba escuchando. Sépalo la gente.
Claro.
Sepa los sinvergüenzas en las manos de los sinvergüenzas que hemos estado. Y lo que estamos.
Es así. Y lo que estamos. Bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha, el doctor, que es cruel y es mucha. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
Un beso, Darío. Hasta pronto.
José Manuel Ubeira, clarito, clarito, clarito. Cómo me encantaría que la gente se ocupe un poco del tema de lo que pasa en el Poder Judicial. Y está bien, le da bronca. No nos quedemos con eso. Vamos a participar, vamos a discutir, vamos a plantear y que los jueces que ganan más de 1 millón por mes, que no pagan ganancias, que tienen 45 días de vacaciones, que hace más de un año, durante la pandemia, que nunca fueron a laburar, obviamente actúen de acuerdo a lo que dice la ley. Respeten el Estado de Derecho.